Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.
La paz del Señor con ustedes. Gracias por dejar que la palabra de Dios siga iluminando nuestras vidas. Y especialmente quiero hablar para aquellos hermanos que han decidido comenzar una vida más activa, más consciente, más participativa en la iglesia, y los quiero preparar, porque a veces uno hace un retiro, hace una decisión, empieza con un gran entusiasmo y pronto se desanima, encuentran los obstáculos, empiezan las dificultades, y en lugar de crecer y superar esas barreras, se desaniman y se retiran. Pues hoy les quiero proponer el ejemplo de un hombre. De un hombre que comenzó como todos comenzamos, muy cómodo, muy indiferente, pero un día decidió entrarse de lleno a la evangelización, pero después se desanimó, encontró dificultades, pero dijo: yo no me voy a quedar, y siguió. ¿Saben de quién estoy hablando? De Marcos. Marcos pudo decir: misión cumplida. ¿Quién era Juan Marcos? Hay que ir al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12 y encontrarlo como un jovencito cómodo. Hechos 12:12. Cuando Pedro estaba encarcelado y salió de la cárcel, se fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Escuche, Hechos capítulo 12, versículos del 12 al 16. Consciente de su situación, marchó a la casa de María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos, donde se hallaban muchos hermanos reunidos en oración. Llamó él a la puerta de la entrada y salió a abrirle una sirvienta llamada Rosa, quien al reconocer la voz de Pedro, de la pura alegría no le abrió la puerta, sino que entró corriendo a anunciar que Pedro estaba en la puerta. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella continuaba afirmando que era verdad. Entonces ellos le dijeron: será su ángel. Pedro, entre tanto, seguía llamando, y al abrirle le vieron y quedaron asombrados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con este texto analizamos tres cosas importantes. Que la creyente, que la que estaba prestando su casa, era María, la madre de Juan, por sobrenombre Marcos. Aquí aparece Juan Marcos como el hijo de mami, en una casa grande, en una casa cómoda, que tiene hasta sirvienta llamada Rosa, pero que allí se reúne la iglesia. Y ese día Marcos puede escuchar a Pedro, el testimonio de Pedro, que el Señor lo libró de la cárcel. Es un joven que está oyendo lo que está pasando, como muchos de nuestros hijos. Tal vez la mamá es la que abre y presta la casa para un grupo de oración, o tal vez es el papá quien participa, los que van a la iglesia, pero los hijos están cómodos, como Juan Marcos, solo escuchando y pidiendo: Rosa, mi comida, Rosa, mi ropa. O sea, esa actitud del joven cómodo es la que tenía Marcos. Pero cuando Pablo o Saulo de Tarso y Bernabé van a Jerusalén a cumplir una misión especial, se encuentran con ellos y Marcos decide ya participar un poco más activamente. Esta es la primera vez que Marcos ya aparece como involucrándose. Es el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, si usted lee, dice que enviaron a Bernabé y a Saulo a Jerusalén a cumplir una misión, pero cuando ellos regresaron, estoy abreviando la lectura para no hacerla tan largo, leyendo solo Hechos 12, 25. Bernabé y Saulo volvieron una vez cumplido su ministerio en Jerusalén, trayendo consigo a Juan por sobrenombre Marcos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí aparece otra vez Marcos, pero ya no solo sentado escuchando. Ahora ya aparece con Bernabé y Saulo y yendo, caminando. Ya sale de la comodidad de su casa y se une nada menos que a Bernabé, un gran líder de la iglesia, y a Saulo, que en ese momento está empezando su ministerio. Y cuando el Señor le pide a Bernabé y a Saulo que hagan una misión, ellos dicen, vamos con la ayuda de Dios. ¿Y sabe a quién se llevan para que les ayude? Ahora ya da un paso más. Ya no solo acompaña, sino que ayuda a Marcos. Hechos capítulo 13, versículos 4 y 5. Ellos pues, Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia. De allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan, que les ayudaba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora sí, Juan Marcos da un paso al frente. Vamos a repasar. Primero, solo escuchaba como cómodamente en su casa, donde su mamá se reunía con el grupo que oraba y Pedro llegó a dar testimonio. Después ya salió de su casa y acompañó a Bernabé y a Saulo después de la misión de Jerusalén. Pero cuando el Señor los envía a una misión específica, Bernabé y Saulo salen a la misión y Marcos se va con ellos. Y dice que les ayudaba. Ya Marcos da un paso al frente y ya no solo acompaña, sino que ayuda. Yo quiero que vean cómo va creciendo Marcos. De un oyente a uno que se une, a uno que ayuda. Pero llega el momento de la dificultad. Hechos capítulo 13, versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Pero Juan se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La cosa estaba seria. Ay, el pobre Marquitos. El pobre Juan Marcos andaba con el viejo misionero Pablo, que andaba con todo el entusiasmo, porque en este momento Pablo estaba con toda la fuerza. Es más, es la primera vez que Pablo pasa al frente. Saulo, llamado Pablo, con sus compañeros, y entre los compañeros iba Marcos, pero Marcos no le aguantó el paso. Dijo, ay, yo no sabía en la que me metí, con quién me junté. Y se regresó a Jerusalén. ¿A dónde se regresó? A su casa. A su casa cómoda. Y él dijo, estaba mejor antes que solo estaba escuchando. Era mejor antes con Rosa, que me estaba sirviendo mi agüita caliente para bañarme, mi camita, mi comidita. Porque no era lo mismo andar con Pablo en los barcos, en las caminatas, en los peligros, en las dificultades. Marcos no aguantó y se regresó. Y aparentemente se queda en su casa. Pero dice el libro de Hechos de los Apóstoles que tiempo más tarde, al cabo de un tiempo, Pablo y Bernabé decidieron volver a hacer otra misión, y Bernabé, que era tío de Marcos, eso lo pueden ustedes leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 10, era el sobrino de Bernabé. Bernabé quería que su sobrino, quería que Marcos se hiciera un misionero, fuera parte del equipo, y decidió invitarlo de nuevo. Ahora sí, Marcos ataca de nuevo. O Bernabé anima a Marcos para que vuelva otra vez a la misión, pero se los leo y después lo comento. Hechos capítulo 15, versículos del 36 al 40. Al cabo de algunos días dijo Pablo a Bernabé: volvamos ya a ver cómo le va a los hermanos en todas aquellas ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero Pablo en cambio pensaba que no debían llevar consigo al que se había separado de ellos en Panfilia y no les había acompañado en la obra. Y se produjo entonces una tirantez tal que acabaron por separarse el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Por su parte, Pablo eligió por compañero a Silas y partió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No puede ser. Marcos se vuelve aquí la piedra de tropiezo. Bernabé y Saulo habían sido compañeros, misioneros. Más bien, Bernabé había sido el apoyo de Saulo cuando empezó. Ahora Pablo ya es un líder. Y cuando Bernabé dice, Pablo dice, vamos de nuevo a la misión. Sí, dice Bernabé, llevémonos a mi sobrino, llevémonos a Marcos. Y Pablo dice, momento, con cobarde yo no me junto. No es posible que llevemos a la misión a alguien que se regresó. Ese no quiso acompañarnos. Y yo no quiero andar con cobarde. Yo no quiero andar con gente que nos deje a mitad del camino. Bernabé, que era más tolerante y comprensivo, le dice, bueno, Pablo, yo no puedo dejar tirado a Marcos. Yo quiero que Marcos sea parte del ministerio, de la misión. Y Pablo dice, bueno, andate vos con Marcos y yo me voy con Silas, porque yo con cobardes no me junto. Y ese día acabaron por separarse. Bernabé le echó el brazo a Marcos y le dijo, tranquilo, Marcos, tranquilo, vamos a trabajar, encontremos otro camino. Y Pablo se llevó a Silas y Marcos tuvo en su conciencia, por mi culpa se pelearon. A veces cuando uno entra a la iglesia y quiere participar con entusiasmo, a veces se desanima, otras veces siente que está causando roces, causando problemas, causando dificultades. ¿Cuántas veces uno dice, por mi culpa, yo solo a molestar vengo, mejor no hubiera regresado, mejor no hubiera venido? ¿Cuántas cosas pasaron en la mente de Marcos? Pero era parte del crecimiento, parte de los gajes del oficio, los roces, los desacuerdos, las tiranteces, a veces no todos están de acuerdo, pero eso no desanimó a Marcos. Él dijo, bueno, si Pablo no me quiere porque no me considera digno de ser parte de su equipo, pues me voy con Bernabé. Y algo mucho más hermoso, como ya Marcos conocía a Pedro, recuerden que Pedro había llegado a la casa de Marcos cuando salió de la cárcel. Salió a la casa de María, la madre de Juan, Marcos. Entonces Marcos dijo, si no me quiere Pedro, me voy con, si no me quiere Pablo, me voy con Pedro. Y lo encontramos a él en el equipo de Pedro. Qué hermoso este Marcos. ¿Qué tipo más perseverante? ¿Qué tipo más deseoso de crecer? Lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, versículos 12 y 13. Oigan dónde aparece Marco y cómo lo llama Pedro. Pongan atención, hermano. Ustedes que han decidido servir a Cristo, ustedes que han decidido integrarse a la iglesia y han encontrado dificultades porque una parte del equipo no los recibe, porque encuentran obstáculos, porque otros lo rechazan, siempre habrá alguien con quien puedan trabajar. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 12 y 13. Está Pedro escribiendo la carta y dice: por medio de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente exhortándoles y atestiguándoles que esta es la verdadera gracia, que perseveren en ella. Los saluda la que está en Babilonia, elegida como ustedes, así como mi hijo Marcos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pedro llama a Marcos mi hijo. Por favor, yo me emociono, pero usted deje que el Espíritu Santo le hable. Mientras Pablo lo llama cobarde, Pedro lo llama mi hijo. Siempre es así en la iglesia. Unos no valoran tu trabajo. Unos señalan solo tus debilidades. Pero hay otros, como Bernabé, como Pedro, que siempre abrirán la puerta. Y yo admiro a Juan Marcos, que en lugar de decir como Pedro, como Pablo me rechazó, como Pablo no me quiso, yo me voy y mejor me dedico a otra cosa. No, si no puedo con Pablo, puedo con Pedro. Si en una parroquia tú no puedes, hay otra. Si en este movimiento de la iglesia no te dan cabida, hay otro. Si tú no puedes con este equipo, hay otro equipo, hay otro ministerio, hay otra pastoral, hay otra forma de seguir adelante. Marcos no se desanimó y siguió bajo el cariño y el cuidado de su tío Bernabé, y ahora aparece como secretario, como ayudante, como asistente, nada menos que de Pedro. Y Marcos está escuchando a Pedro, recibiendo de él toda la enseñanza. Pero oigan esto, que parece inaudito. Cuando Pablo ya ha experimentado que muchos de su equipo lo han abandonado, porque no era fácil aguantarle el paso a Pablo. No era fácil. Muchos sentían lo que sintió Juan Marcos: yo me retiro, yo me voy, porque con este hombre cuesta mucho trabajar. Pero cuando Pablo está en la cárcel prisionero y le escribe a uno de sus colaboradores más fieles, que se llama Timoteo, oigan lo que le dice. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 9 al 11. Oigan esto, por favor. Segunda Timoteo 4, 9, 11. Apresúrate a venir a mí cuanto antes, porque me ha abandonado Demas por amor a este mundo y se ha marchado a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráelo contigo, pues me es muy útil en el ministerio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque Demas me ha abandonado, porque el otro anda por otro lado, el otro se fue al otro lado. Marcos ha querido siempre trabajar a mi lado. Ya me imagino a Timoteo llegando a hablar con Marcos. Marcos, ¿te acordás de Pablo? Ja, sí me voy a acordar de Pablo, claro. Si me sacó del equipo, ahora dice que hay lugar para ti. Ahora dice que te necesita. Ahora te manda a llamar. Que Dios bendiga a Marcos. Y que Dios bendiga a todos los servidores que han sufrido rechazo, que han sufrido desprecios, pero que siguen firmes. Me emociono, porque yo también he pasado por ahí. A veces, por errores, por debilidades tuyas, como las de Marcos. Gente fuerte como Saulo de Tarso, como San Pablo. No queremos eso aquí. Esos son cobardes, esos no son santos, esos no son limpios como quisieran. O sea, tienen razón. Quisieran que todos los servidores que trabajan en iglesia fueran inmaculados. Como decía Pablo, es que Pablo era fuerte. Yo quisiera que todos fueran como yo, decía Pablo. Y por eso no quería a Marcos. Pero ahora sí. Ahora sí lo invitan. Ahora sí lo traen. Y Marcos llega y forma parte del equipo de los que están con Pablo en su cautividad. La carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 10, que es una de las cartas de la cautividad, San Pablo dice, cuando ya termina en el saludo final, lo saludan Aristarco, mi compañero de cautiverio, y Marcos, primo de Bernabé, acerca del cual recibieron ya instrucciones. Si va a ustedes, denle buena acogida. Palabra de Dios. Marcos, ahora aparece aquí. El primo había dicho que era su sobrino, su tío. Bueno, en la Biblia cuando dice hermanos, primos, tíos, es una relación de parentesco cercano. Eso quiere decir que ellos serán muy cercanos, Bernabé y Marcos. Y aquí aparece en el equipo de Pablo que está en la cautividad, que está preso. Y así va a seguir en la carta a Filemón, cuando ya Pablo está escribiendo sus últimas cartas, la carta a Filemón, que la escribe desde la cárcel. Él dice en el versículo 23, la carta de Filemón no tiene capítulos, es una carta corta. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Él sigue en el equipo de la cautividad, sigue Marcos ahí. Marcos era joven y perseverante y un hombre que resistió al comienzo, cobarde, al comienzo con dudas, al comienzo rechazado, pero él siempre sigue y lucha y crece porque los años pasan y no pasan de balde. Ya Pedro se envejeció, ya Pablo se convirtió en el viejo Pablo. Es más,
Alrededor del año 70 ya Pedro muere, lo crucifican, a San Pablo lo decapitan y entonces Marcos comienza su ministerio. ¿Saben de quién estamos hablando? Del que escribió el Evangelio según San Marcos. De ese estamos hablando. Cuando ya murió Pedro, el que le decía, mi hijo, cuando murió el viejo Pablo, con quien él estuvo en los años de la cárcel, Marcos se sienta ya en la madurez, ya como un hombre que creció y maduró, y comienza a redactar lo que ahora conocemos como el Evangelio según San Marcos. Y Marcos murió. Hay muchas historias de Marcos, de todas sus carreras apostólicas, de toda su evangelización, de todo su trabajo, que habría que darle seguimiento. Pero yo quiero quedarme con los textos de la Biblia, porque siempre hay hermanos que quieren meditar en lo que encuentran en la Escritura. Pero Marcos entregó a la iglesia el fruto de su discipulado. Al lado de Pedro, el Evangelio de Marcos recoge toda la predicación de Pedro y bastante de la experiencia de Pablo. Marcos pudo decir, misión cumplida, y murió, como todos vamos a morir. Hermanos, hermanas, ¿qué aprendemos de Marcos? A salir de la comodidad. Primero, él estaba pasivo en su casa. ¿Se acuerdan de la casa de Marcos? Casa grande, cómoda, con sirvienta. La iglesia llega a su casa. Él está solo oyendo. Me imagino que le baja volumen al televisor para oír lo que están diciendo. O deja un ratito su computadora para oír que están hablando. O grita, ay mamá, dígales que no griten tanto porque no me dejan ver mi partido. O sea, así estaba Marcos. Como un muchacho que de lejos está oyendo. Oyó el testimonio de Pedro porque fue en su casa donde Pedro llegó después de salir de la cárcel. Todos se conmovieron, gritaban, eso sacudió a Marcos, ya salió, oyó a Pedro. Más tarde conoció a Bernabé, bueno, con Bernabé se conocían, eran primos, tenían una relación cercana de parentesco. Y encuentra a Saulo de Tarso recién convertido, con ganas de ser misionero. Él se entusiasma, viene, se une al equipo y cuando en Antioquía los mandan a la misión, Saulo dice, vamos a la misión, y Bernabé dice, vamos, y Marcos dice, voy con ustedes, y los anda ayudando. Pero de repente, Hechos 13:13 dice que Marcos se regresa a Jerusalén. Marcos ya no aguanta ese ritmo. Marcos es un joven y Pablo es un misionero impetuoso. Bueno, ya vieron que a Pablo no le aguantaban muchos. El otro se fue también, lo dejaban, porque Pablo era un hombre incansable. Pero Marcos dice, no puedo. Bernabé, que era el primo, le echa el brazo y le dice, no te preocupes, Marco. Hay otras oportunidades. Y Marcos se va al equipo de Pedro. Si no puedo acompañar al gran Pablo, entonces voy a acompañar a Pedro. Pedro era un poquito más estable. Pedro era un poquito más tranquilo. Se mantenía, como era la cabeza visible de la iglesia, ahí en el territorio de Jerusalén. Pedro más o menos se mantenía en esos lugares, no andaba tan lejos como Pablo. Unos pueden ser misioneros que salen, que predican. Otros son del equipo de intercesión, de los hermanos lectores, de la liturgia. Son visitadores de enfermos. O sea, hay grandes guerreros, hay grandes misioneros que se embarcan, toman avión y salen. Por supuesto. Pero hay otros que son más estables, más tranquilos. Pero Marcos dice, si no puedo ser de los que van y dejan todo, de los que andan misionando, puedo ser de los que acompañan en la parroquia de una manera sencilla al lado de Pedro. Perdón lo que voy a decir. Hay muchos jóvenes que a mí me dicen, hermano Salvador, yo quiero ser un predicador como usted. Ay, hermano. Los que siguen mi fanpage van a ver fotos y van a ver que una semana estoy predicando en Italia, la otra semana estoy predicando en Costa Rica, la otra semana estoy predicando en Honduras, la otra semana estoy predicando en Guatemala, la otra semana estoy en República Dominicana, la otra semana estoy en Estados Unidos, la otra semana estoy en Canadá, la otra... Oye, no pueden todos agarrar un avión. Pero no solo porque no puedes hacer esto, es que tú vas a decir, entonces, si no puedo hacer eso, no hago nada. Hay ministerios, hay servicios, hay grupos en donde tú puedes participar. No quiere decir que si no estás apto para un estilo de trabajo en iglesia, que por cierto, yo no soy un buen ejemplo. Quizá soy un caso que Dios quiso que apareciera en la historia de la iglesia como un misionero itinerante. A mí me gustaría más tener una vida más tranquila, a lo mejor por los años ya. Porque no es fácil, hermano. No es fácil subirse y bajarse del avión 70 veces al año como lo hago todavía. Pero los que me están siguiendo y están oyéndome, ya se dieron cuenta que estoy preparándome para celebrar los 50 años de, los 50 años de predicador. Y ya los años pasan y pesan. Ya sea por consenso o por cansancio, tenemos que ir bajando la velocidad. Y muchos quieren empezar con ese ímpetu, pero se desaniman. Porque dicen, es que yo no puedo ir, yo quiero dejar mi trabajo, yo quiero dejar mis estudios, yo quiero dejar a mi familia. No, no, ese no es su llamado. Busque a Pedro, busque a su párroco. Busque al líder de su comunidad y asista ahí, sea de la pastoral familiar de su parroquia, sea de los lectores, ministros de la comunión. O sea, encuentre la manera de seguir sirviendo. No solo en el barco con Pablo se puede ser misionero, también se puede ser misionero al lado de Pedro. También se puede ser misionero en tu metro cuadrado, como dicen los cursillistas, en donde trabajas, en tu oficina. Marcos fue un hombre que deseó ser un gran misionero, pero aceptó sus limitaciones. Lo que no puedo, no lo puedo hacer, pero siempre encontró un lugar donde seguir en la iglesia. Y ese lugar que encontró, nada menos al lado de Pedro, lo enriqueció. Marcos escuchó todas las prédicas de Pedro, anotó, recibió todas las catequesis y él puso todo eso en un escrito maravilloso que es el Evangelio según San Marcos. Hermanos, hermanas, no sé en qué momento te encuentres. Vamos a ver, estás en la etapa solo de ver a otros que son misioneros, de ver a tus papás que van a la iglesia o a tu esposa que es la activa que va a la iglesia y tú estás cómodo en tu casa viendo televisión. Y tú dices, yo no necesito ir a la iglesia, yo veo la misa por televisión. Yo no necesito ir a las prédicas, yo oigo al hermano Salvador en la televisión. Marcos, estás en la etapa cómoda. Estás en la etapa de tu zona de confort. No estás comprometido. Pero tal vez oyendo una prédica, haciendo un retiro, se enciende la chispa. Marcos, estás empezando a salir. Ahora ya no es en tu casa. Ahora acompañas a Bernabé y a Saulo. Ahora ya caminas. Ahora te mueves. Ahora participas. Pero luego Saulo y Bernabé lo llaman no solo para compañero, sino para ayudante. Ahora ya ayudas, me imagino a Juan Marcos llevando los rollos, los pergaminos, los papiros y quizás haciendo lecturas, ayudándole a Saulo, quizás con una voz de joven, a ver Marcos, lee tú, a ver Marcos, ora tú, diles tú, y Marcos ya ayuda hasta el punto que decide embarcarse para ser un misionero y se va a las misiones. Ahora sí, arranca Marcos con toda su fuerza, pero se da cuenta que no está preparado para eso. Pero descubre que es muy duro la misión, que es muy duro dormir donde se puede, comer donde se puede. Hermanito, no voy a perder tiempo explicándole. A veces se come en el carro, a veces no se come, a veces uno tiene que resistir porque no hay un baño. A veces se duerme donde se puede dormir. Unas veces te reciben, otras veces tienes que ver dónde vas, casi siempre en hoteles, porque en un hotel se puede llegar a las 2 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, con tus semillitas para poder cenar. ¿Cuántas cosas? Es el costo de ser un misionero. Estar lejos de tu familia. Pasar tus enfermedades solo. Marco no aguantó. Él dijo, yo me regreso. Sí, pero no es cobarde. Él simplemente sabe que no tiene el estómago para comer a cualquier hora. Que no tiene la capacidad de cambiar de climas, de cambiar de horarios. Yo me emociono porque lo he vivido. A veces tu organismo no sabe a qué horas está. Te despiertas a las 2 de la mañana porque en el otro continente donde estabas ya era la tarde y ya era amaneciendo y ahora estás anocheciendo. Te levantas con hambre. Es el costo. Que los jóvenes entusiastas dicen, yo quiero andar con usted, yo quiero ser con Marcos. Quizá Dios no te ha llamado a ese nivel, pero no quiere decir que no te ha llamado. Porque ¿qué hizo Marcos? Cuando no pudo ser un predicador como Pablo, cuando no pudo andar de misiones con Pablo, cuando no pudo resistir el mareo de los barcos, el mareo de los aviones. Hermanito, a mí me ha tocado a veces predicar bajándome de un barco, agarrándome del atril porque estoy totalmente mareado. A veces me ha tocado tomarme una pastilla para el mareo y predicar con un sueño, pero sobreponerme. Eso es parte de la vida de un misionero. Quizá algún día tenga tiempo de no hablar de Pablo, sino hablar de las correrías apostólicas que a mí me han tocado, pero ahora estoy hablando de Marcos. ¿Qué hizo Marcos? Como no puedo ser como Pablo, me voy a mi casa y yo no quiero nada. Si no puedo todo, pues nada. No. ¿Qué hizo? Pues si no puedo ser compañero de Pablo, me junto con Pedro. Y Pedro, como les dije, más tranquilo. ¿Recuerdan el día de la resurrección? Que Pedro y Juan corrieron al sepulcro. ¿Quién llegó primero? Juan, porque Pedro iba al paso. Al paso, despacio, no corra. Así era Pedro. Entonces Marco dijo: aquí estoy mejor. Intégrate en lo que puedas, acepta tus limitaciones, como hizo Juan Marcos. Que todo eso es parte de tu crecimiento y de tu desarrollo. Y llegó la prueba de fuego. Y llegó la prueba de fuego cuando Pablo, el viejo Pablo, ya todos sus valientes, sus grandes evangelizadores, sus misioneros incansables, lo dejaron solo. Porque él dice, el único que está conmigo es Lucas. Dice a Timoteo, tráeme a Marcos. Ese todavía tiene fuerza. Tráeme a Marcos. Ese tipo tiene entusiasmo. Tráeme a Marcos. Y Marcos no dice, pues ahora no voy, ahora que se quede solo ese viejo misionero, ahora que vea que sus valientes lo abandonan, ahora que vea que no quiso que yo lo acompañara, ahora que me necesita, me está llamando, ahora que está solo, quiere que... No argumentó nada, no sacó su dolor, él había perdonado eso. Dios nos ayude a perdonar todos los rechazos, todos los desprecios, todas las cosas que han pasado. ¿Cómo cuesta eso? ¿Cómo cuesta sanar esas heridas? Se necesita madurar y crecer. Y volver. Y se vuelve misionero. Ya no tiene que viajar tanto porque Pablo ya no puede ir muy lejos, está preso. Ya es más fácil ser del equipo de Pablo. Ya Pablo solo escribe y manda a Marcos, ahí les mando a Marcos, ahí les va a leer la carta. Y Marcos ya va al paso, llega, ya no andan en barco, ya no andan en esas correrías como antes. Pablo está preso. Y ya Marcos es un buen secretario, un buen asistente y está ayudando a Pedro, ayudando a Pablo y creciendo al lado de esos dos grandes gigantes y anotando todo. Y cuando mueren esos, porque siempre los grandes van a morir, siempre dejan a alguien que anotó. Yo estoy también ya muy ocupado en preparar lo que se llama, y les he dicho siempre, el relevo generacional. Todavía tengo fuerza. Todavía me subo y me bajo del avión. Todavía puedo predicar 3 misiones en un solo día, viajando hasta 10 horas en automóvil. Si ustedes quieren, solo sigan la fanpage. Vean dónde estoy predicando en la mañana, dónde estoy a mediodía y dónde estoy en la tarde. Midan las distancias. ¿Comemos en el camino o no comemos? Salimos de madrugada y llegamos a medianoche. Todavía resisto. Pero llegará un momento en el que ya no podremos más. Y ahí empiezan los Marcos, los Juan Marcos, que han ido anotando todo. Ya empiezo a ver con alegría jóvenes que me mandan a mi fanpage: mire este resumen que hice de su prédica, mire este esquema que hice de su libro de formación de predicadores, mire este esquema que tengo, mire este guión. Y yo le digo: está mucho mejor que como yo lo hice, está mucho más creativo que como yo lo hago, ustedes lo van a hacer mejor, y sueño con eso, con que crezcan Marcos. Pero los Marcos van a crecer si van superando todas las etapas de ese crecimiento. Voy a orar por si estás en la primera etapa, en tu zona de confort. Oyes que otros cantan, oyes como Marcos oía desde su cuarto y hasta le molesta: mamá, dígale que no griten tanto porque yo estoy viendo tele. Apaga la tele y baja, únete al grupo que hay en tu casa, hijo. Te molesta que tu esposa ponga el televisor, bájale volumen a ese gritón. Por favor, escucha, involúcrate, eres Marcos en su zona de confort. Y si ya está saliendo, acompaña, vete a la iglesia, vete a un retiro con entusiasmo. Y si tú vienes de un retiro, ahora sí voy a ser misionero, acepta tus limitaciones. Puede ser que no des la talla, puede ser que otros te digan: no, usted no está preparado. Puede ser que otros te digan: no, usted no es tan valiente, usted no tiene la fuerza. A Marcos se lo dijeron también. Y Bernabé, su primo, le tuvo que decir: no te desanimes. Si no puedes a la altura de ese gran Pablo, puedes a la altura de Pedro. Si no puedes con este ministerio, puedes con este otro. Pero Marcos nunca se dio por vencido. Él siguió adelante. Y cuando Pablo dijo: ahora sí te necesito, no le sacó el rencor. Ahora pues te dejo solo. Él perdonó y se unió. ¿Y qué nos dejó? Un evangelio. Que el Señor te bendiga, te ayude a crecer y a decir como Marcos dijo: misión cumplida. Que el Señor te ayude a llegar siempre hasta el final. Bendiciones.
Misioneros en Línea presenta un nuevo podcast con Salvador Gómez.